Tres vicios generales parecen tener un especial dominio sobre las malas mujeres: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Existen siete métodos por medio de los cuales infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Primero,
llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada.
Segundo,
obstruyendo su fuerza de gestación.
Tercero,
eliminando los miembros destinados a ese acto.
Cuarto,
convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas.
Quinto,
destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres.
Sexto,
provocando el aborto.
Y séptimo,
ofreciendo los niños a los demonios, aparte de otros animales y frutos de la tierra con los cuales operan muchos daños.
La perfidia de la brujería se encuentra con mayor frecuencia entre las mujeres que entre los hombres, como la experiencia nos enseña. Nosotros, que aspiramos a fijar la causa de la mejor forma posible, podemos repetir lo dicho. Dado que son débiles de fuerzas del cuerpo y del alma, no es extraño que pretendan embrujar a aquellos a quienes detestan.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Interpretábamos un fragmento del libro más famoso sobre brujería, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que fue escrito en 1486 por dos monjes dominicos.
What went we out into this wilderness to find?
Durante los tres siglos siguientes se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición y para todos los jueces en la lucha contra la brujería en Europa. ¿Pero qué es la brujería? ¿Quiénes eran las brujas? ¿Por qué las perseguían? ¿Sigue habiendo caza de brujas hoy? ¿Quién las persigue? Hoy os invoco a nuestra comunidad de oyentes para reunirnos en torno a la hoguera de la radio que alimentan los brujos del sonido de la comunidad formada por Celia Tabeallo, Paz Galeana, Álvaro Vega, Elena Gómez, Manu Tomillo, Marta González, Violeta Muñoz, Eva López y Javier Gallego. Escuchamos a las colombianas La Perla interpretando Bruja. Nos pedisteis que hablásemos de brujas y para ello invocamos a Silvia Federici, referente en el feminismo anticapitalista e investigadora de la caza de brujas desde sus inicios hasta hoy. Autora de una obra esencial sobre el tema, Calibán y la bruja, acaba de publicar en español Brujas, caza de brujas y mujeres. Y para hacer realidad ese encantamiento, como os decía, la invocamos en esta carnicería. Silvia Federici, bienvenida, crudos días.
Muchas gracias por invitarme a este programa.
Bueno, gracias a ti por atender la llamada. Un placer tenerte de nuevo en esta República Independiente de la Radio. ¿Desde cuándo y por qué llevas toda esta vida dedicada a la investigación de la caza de brujas?
Para mí el encuentro con la caza de brujas fue parte de toda una actividad de recupero de la historia de las mujeres que empezó en los años 70 con el movimiento feminista. Que como cualquier mujer, yo creo, en Europa de mi edad, ¿no? En los años 70, la palabra bruja no era una novedad. Siempre nos han dicho, tú pareces una bruja, ¿no?
Sí.
Cuando no hacemos cosas conforme a las normas de la feminidad. Y pero encontré este fenómeno histórico. Para mí fue como una gran revelación. Porque yo descubrí en este periodo que la caza de brujas no era un episodio, un fenómeno limitado, ¿no? Y un fenómeno limitado y causado para, ¿no?, la superstición, ¿no? Y la obsesión religiosa, pero que fue un fenómeno que no duró 3 siglos y que ha causado la muerte, las torturas de muchísimas mujeres, la mayoría mujeres campesinas, y todavía no, en los años, la Casa de Brujas se ha expandido a las ciudades, en España, en Inglaterra, en Italia, en Suiza, en Alemania, Escocia. Y me di cuenta que este fenómeno se desarrolló en el mismo periodo en el cual en Europa empezaba una transformación social, económica, una sociedad organizada en forma de capitalismo, ¿no? De capitalismo agrario en este periodo y todavía con siempre más la expansión de una economía monetaria que ha causado la destrucción de muchos regímenes comunitarios de las tierras. Y también este es el periodo en el cual empieza la expansión militar, la conquista del dicho nuevo mundo, ¿no? El mercado de los esclavos, las economías esclavizantes en el sur del Caribe, en el sur de la América. Entonces me di cuenta, esto es un fenómeno que es parte de la gran transformación social que se han dado en los siglos XVI, XVII, XVIII, que han creado una economía global, capitalista, monetaria.
Que se ha basado en parte en esa persecución a las mujeres, como bien explicas en Calibán.
Sí, claro. El Calibán es exactamente esto. Es una reconstrucción de la historia de la Casa de Brujas, ¿no? Interpretada en función de comprender de por qué, ¿no? Cómo en el marco de esta transformación social. Ha sido un proceso que me ha ayudado mucho también, ¿no?, a comprender el presente.
Pues deja que hagamos ese recorrido histórico desde el pasado al presente. Para ello, quiero invocar también a otras mujeres, las que te han traído hoy hasta aquí.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?
Históricas, históricas.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?
Histórica.
Tanto que siente eufórica, que histérica, histórica, de tanto en tanto.
¿Dónde están las mujeres en la historia?
Fábrica, hormona, caliente.
Pregunta que no podemos contestar una vez más. No sabemos dónde están las gerstóricas. A nadie le sorprende ya a estas alturas que no estén en el estudio. Eva, por favor, vamos a invocarlas, nunca mejor dicho. A ver, ¿dónde andan? Hola, Sara.
¿Qué pasa?
¿Dónde estáis? ¿Sabes que tenemos a Federici esperando?
Sí, sí, pero es que estamos en el 2007.
2007, pero vamos a ver, ¿no me dijisteis que íbamos a hablar de brujas? Os imaginaba entretenidas en el siglo XVII, como mínimo.
Bueno, de brujas vamos a hablar. Es más, estamos refugiadas en el campo de brujas al norte de Ghana.
¿Brujas en Ghana?
Sí, bueno, al menos de eso es de lo que se las acusa, en pleno siglo XXI, colega.
Ya.
Pero bueno, ¿esas son las mujeres que escucháis de fondo?
Sí, a ver, a ver. Oh, precioso el canto. Bueno, creo que os necesito en el estudio para que me expliquéis todo esto, ¿vale?
Venga, no te preocupes, allá vamos. Espérate, ¿dónde hemos dejado la escoba?
¡Ay, ya vienen para acá! ¡Cuidado, agarraos! Espacio-tiempo, es difícil de cruzar. ¡Ay, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí!
María Lasara, crudos días.
Crudos días.
Crudos días.
Protege el corazón contra los venenos.
¿Y esto?
Protege el cerebro de los malos encantamientos. Protege contra las mordeduras de serpientes.
¿Qué es este conjuro de la bien querida de su último disco? ¿Qué es este hechizo protector, Mariela?
Pues empezamos con el hechizo de la bien querida porque todavía se hace muy necesario proteger a las brujas, a ver las ailas. Y en más sitios de los que nos pensamos.
Sí, ya he visto, en Ghana, por ejemplo.
Sí, la caza de brujas está activa y nuestra invitada lo cuenta en su último libro. Actualmente hay unas 3.000 mujeres exiliadas en los campamentos de brujas del norte de Ghana, que se han visto obligadas a huir de sus comunidades ante las amenazas de muerte. Decenas de mujeres han sido asesinadas en el sudeste de Kenia. Desde la caída del apartheid ha habido graves persecuciones en Sudáfrica, que han causado tantas muertes que el partido African National Congress consideró adecuado que una de sus primeras iniciativas de gobierno fuese nombrar una comisión de investigación específica. Según un informe, al menos 23.000 brujas fueron asesinadas en África entre 1991 y 2001. Bueno, así lo cuenta Silvia en Brujas, Cazas de Brujas y Mujeres.
Esta canción que estamos escuchando también es de brujas o mujeres acusadas de brujas, Sara.
Sí, esta canción se llama Protection y forma parte de un disco que se lanzó esta primavera con las voces de las mujeres acusadas de brujerías que se refugian en Ghana. Ellas viven en comunidad allí con mujeres en situación similar como la que contaba que pasaba en el siglo XVII.
Sí, la caza de brujas es más actual de lo que pensamos y no solo historia. Pero vamos a ver, ¿qué se entiende por bruja?
Bueno, Javier, te vamos a dar cuatro opciones sacaditas de la RAE. Comenzamos.
Opción A. En los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar montada en una escoba.
Bueno, opción B. Mujer que parece presentir lo que va a suceder.
Opción C. Mujer de aspecto repulsivo.
Opción D. Mujer malvada.
Elijo... ¿todas?
¡Sí, señor!
Mejor que la Real Academia Española, nos lo podrías definir tú. Silvia, ¿a qué llamamos bruja?
Sí, bueno, en las brujas, sobre todo, es una mujer que es motivada, ¿no?, por una gran envidia de los otros con respecto a los vecinos, a los otros. Entonces, que es motivada a hacer el mal por el mal, ¿no? Yo creo que es una cosa muy increíble porque nunca personas han sido acusadas de crímenes tan feos como estas mujeres, que siguen, no solamente en el pasado, pero siguen las mujeres en Ghana, ¿no? Otra parte del África y también parte, ¿no?, del Asia, Papua New Guinea, East Timor, ¿no? La caza de brujas se está expandiendo. El concepto de la bruja ha sido creado para la iglesia, ha como un carácter casi religioso, ¿no? Que las mujeres son demoníacas.
Siempre comentamos que hay muchos puntos en común entre las mujeres del pasado y el presente y la caza de brujas, desgraciadamente, es uno de estos ejemplos que nos unen. Vamos a hacer el repaso histórico.
La caza de brujas históricamente fue un fenómeno que se dio en Europa y en el continente americano entre los siglos XV y XVIII. Y se cobró la vida de decenas de miles de personas, mayoritariamente mujeres. Un periodo de grandes cambios estructurales en los ámbitos político, territorial, económico y social.
La fantástica banda sonora de Mursego, esa hechicera del sonido para Aquelarre, la película que cuenta la persecución de las mujeres en Euskadi. Silvia, ¿cuándo y cómo comienza la caza de brujas?
La caza de brujas empieza a la fin del siglo, más o menos la mitad del siglo XV. Y todavía la gran caza de brujas en Europa, ¿no?, son del siglo XVI, XVII, hasta la mitad del siglo XVIII. Es un periodo en el cual ya no podemos hablar de una economía feudal. Es un periodo que ya es una transformación en senso de una economía monetaria, capitalista. Y en la casa de brujas llegan, como decía antes, muchísimas motivaciones. Una transformación de las relaciones sociales, una transformación de la relación con la naturaleza, con los animales. Por ejemplo, se acusan la bruja, ¿no?, de servirse de animales que son los cómplices de sus crímenes. Porque hay una transformación de la visión del mundo. Todos estos sujetos sociales, como las campesinas que tenían, ¿no?, relación con la naturaleza, que eran curanderas, que se servían de su conocimiento de las hierbas, de la planta, para curar los animales y los hombres y las personas. Entonces, eso es un ataque a cualquier poder social de las mujeres y a los entramados comunitarios.
Esto fue además de la mano de una campaña de devaluación de las mujeres. Por ejemplo, en tu libro Brujas, caza de brujas y mujeres, analizas el concepto gossip.
Esta palabra inglesa, traducida como madrina o comadre en el origen, designaba la amistad entre mujeres. Sin embargo, en este periodo cambiará su sentido negativamente,
lo que sirvió para destruir la sociabilidad femenina que había prevalecido en la Edad Media, cuando la mayor parte de las actividades que realizaban las mujeres eran de naturaleza colectiva.
Silvia, ¿cómo se le dio la vuelta? ¿Cómo se desvirtuó el concepto de gossip y qué supuso para las mujeres?
Claro, esto me parece la transformación, ¿no?, del sentido del concepto de gossip, que una vez significaba amistad. La gossip era la amiga, era la comadre, la persona que te estaba más cerca. En el curso de un siglo y medio, el concepto empieza a designar como una forma de comunicación, de palabras, ¿no?, que no tiene ningún contenido y que o no significa nada o tiene un contenido negativo, ¿no? Y así que me parece que la transformación de este concepto es un señal de un proceso de desvalorización del sujeto mujer.
En Bruja, Caza de Brujas y Mujeres, aparece esta canción que estamos escuchando, Midsummer Visen, canción popular danesa, que se canta en las hogueras de Dinamarca durante la noche de San Juan.
Prenderemos fuego sobre las tumbas vikingas de nuestros padres. Cada pueblo tiene su bruja y cada parroquia su troll. Les quitaremos la vida con el fuego del gozo. Queremos la paz en esta tierra. San Juan, San Juan.
Vi Elsker Vorland, amamos nuestra tierra, un poema que descubrió cosas sobre la domesticación de las brujas. ¿Por qué?
La domesticación de la bruja y también la domesticación, ¿no?, de la sexualidad de las mujeres, domesticación de su cuerpo, de su conocimiento, ¿no?, de su capacidad como curandera y también de su sexualidad, ¿no? La bruja es la mujer que completamente sujeta a su deseo sexual. Es tan perversa que se copula con el demonio. Por ejemplo, en la casa de bruja que es, hay no, en los Países Vascos, en el siglo XVII, el magistrado que ha organizado esta casa de brujas, Pierre Lancre, que fue un magistrado francés, ¿no?, ha introducido la palabra aquelarre, diciendo que una de las características de la brujería eran estas orgias sexuales, que se encontraban muchísimas mujeres en los campos y que se copulaba con el demonio. Entonces, todo esto es una disciplina sexual a una nueva disciplina del trabajo. La casa de bruja fue parte de este disciplinamiento, de las mujeres ante todo.
¿Y hubo actitudes de resistencia por parte de las mujeres? Y bueno, sobre todo, ¿qué consecuencias tuvo?
Yo creo que se puede ver muy bien a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Se puede ver que hay un sujeto mujer muy diferente, sometido, subordinados a los hombres. Por ejemplo, el tipo de mujer campesina, proletaria de la Edad Media, es muy diferente. Es una mujer que lucha, es una mujer que pelea con los hombres, es una mujer que tiene el sentido de sus derechos. A partir del siglo XVIII se empieza a ver un tipo de mujer diferente. Por ejemplo, en la Constitución que fue emanada después de la Revolución Francesa, la mujer no es presente como sujeto legal político, ¿no? La mujer es institucionalmente sometida a los hombres. Las mujeres no tienen derecho, son subordinadas a su marido, no tienen derecho a la propiedad. Las que trabajan por un salario no tienen derecho a buscar directamente su salario. Muchísimas veces es el marido que busca su salario. Entonces es la negación de la mujer como sujeto legal, como sujeto autónomo. Esto es una de las consecuencias de la casa de brujas. Y hoy, por ejemplo, una de las motivaciones de la casa de brujas en África, y no solamente en África, es despojar las mujeres de la tierra, del acceso a la tierra que tienen. Porque vivimos ahora en un periodo histórico muy similar al periodo del siglo XVI. Un gran ataque del Banco Mundial, del FMI, de la compañía minera, ¿no?, a la tierra, sobre todo a la tierra comunal. En un país después de otro, en África, se está cambiando las constituciones para impulsar la propiedad individual de la tierra en un continente en el cual, hasta tiempo reciente, la propiedad comunitaria de la tierra sigue.
Claro. Así que el capitalismo se sigue apoyando nuevamente la caza de brujas todavía en el siglo XXI para despojar de tierras a los campesinos y las campesinas. Ocurre en África. Antes citaba Federici lo que sucedía en España, en el País Vasco, hace unos siglos. Miremos hacia allá.
Tenía 6 oficios, a saber, lavandera, perfumera, maestra de hacer aceites y en la reparación de virginidades dañadas, alcahueta y un poquito bruja. Su primer oficio era cubrir a los demás, y con esta excusa, muchas chicas que trabajaban como sirvientas iban a su casa a lavar. No es posible imaginar el trajín que se traía. Era médica de bebés, cogía lino de una casa y lo llevaba a otra. Todo esto como excusa para entrar a todas partes. Alguien le decía, madre, venga, o acá viene la señora. Todos la conocían, y a pesar de sus muchas tareas, ella encontraba tiempo para ir a misa o víspera.
Ah, Sara Mariela, la Celestina, la bruja española más conocida, con permiso, por supuesto, de la bruja Avería.
La Celestina nos da algunas pistas de cómo eran las brujas en el contexto español. Mujeres solicitadas para realizar amarres, vamos, hechizos amorosos, sí, pero que también tenían conocimientos medicinales.
Son saberes que fueron devaluados, mientras que las universidades se elegían como los únicos canales del saber. Desde allí se marginó a las mujeres, y entonces se vetó su presencia en los estudios de disciplinas científicas. Aquellas que continuaron ejerciendo la medicina fueron perseguidas.
¿Entonces vemos también la caza de brujas en España, Mariela?
Sí, pero no fue tan agresiva como en los países anglosajones. Aquí se dio de otra manera. Se asociaba a la incultura y a la superstición de la población, por lo que la Inquisición se centró muchísimo más en quienes consideraba judaizantes y protestantes.
Sin embargo, hay una manipulación de la figura de las brujas que desvirtúa absolutamente toda su realidad histórica y las convierte en leyenda.
Ah, ¿así? ¿A qué te refieres?
Pues que muchas mujeres acuden a las hechiceras como última opción ante situaciones de violencia machista. Pues pongamos maltrato del marido, abusos, violaciones.
Ah, para que las protegieran.
Claro, estos entrecomillados remedios mágicos para el amor, ¿sí?, en el fondo son un reflejo de la desesperación para conseguir que tu marido vuelva a quererte y deje de pegarte o para asegurarte el sustento familiar.
Claro, claro.
Además, a través de esos procesos inquisitoriales, también vamos a poder analizar la situación de pobreza de las mujeres acusadas de brujería y vamos a conocer su perfil. Nos va a mostrar también la realidad de aquellas que eran esclavas o moriscas.
Quizá el episodio de brujería más conocido en nuestro país, de hecho se le ha dedicado hasta una película, es el de Zugarramurdi. En 1610, 40 mujeres de Zugarramurdi fueron acusadas de brujería y 12 de ellas condenadas a la hoguera. Álex de la Iglesia hizo la película Las brujas de Zugarramurdi. Y tú, Silvia, estuviste visitando las cuevas.
Claro, donde presumiblemente las mujeres se encontraban con el demonio. Sí.
¿Se está contando bien la historia de las brujas? ¿En películas, en libros? Porque tengo la sensación de que se ha romantizado y trivializado mucho lo que en realidad fue un genocidio.
Esto me preocupa mucho porque hoy hay como una romantización y también hay como se usa esta película también como para acusar de nuevo a las mujeres. Uh-huh. Entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado porque hoy hay, por un lado, no se trivializa, ¿no? Que hoy se ve... Es como una... Se hace un comercio de la brujería, ¿no?
Bueno, sí, sí. Es más, en nuestro país se comercializa la figura de las brujas y el feminicidio, pero que sufrieron durante esos 3 siglos. Por ejemplo, en Toledo, que es por sacar un poco ese imaginario que tenemos a lo mejor del País Vasco, ¿no? En Toledo las mujeres acusadas de brujería se usan como reclamo turístico. ¿Y qué pasa? Que al convertirlas en un objeto de folclore sin respetarlas, se las invisibiliza a las mujeres reales. Estamos hablando de artesanas, de campesinas, estamos hablando de esclavas que sufrieron esa represión.
Claro, y por eso es tan necesario que surjan iniciativas desde los espacios culturales que ayuden a comprender lo complejo de esa realidad histórica de las mujeres.
Pues mira, para ello hoy traemos un bocadito gerstórico con sabor toledano, de la mano de Felipe Vidales. Él es historiador, investigador y divulgador en el proyecto tulaitula.com, donde tiene un itinerario cultural muy, muy, muy riguroso, llamado ¿Cómo de brujas eran las brujas?
Crudos días. Dejadme que os presente Isabel Bautista. ¿Por qué es especial el proceso a Isabel Bautista? Ella tenía 60 años cuando fue juzgada y contó que solo había conocido a su familia paterna. Los inquisidores se lo dijo. Porque de la familia de su madre no tenía ni idea, no sabía nada, ni siquiera sabía cómo se llamaban. ¿Por qué? No lo sabía. Porque era mulata. Su madre habría sido una mujer africana y su padre sería uno de tantos amos que abusaron de sus esclavas y después de que ellas se quedasen embarazadas, repudiaban a las hijas. Además tenía el rostro manchado, probablemente por las cicatrices de los hierros con los que se señalaba a las esclavas y a los esclavos. Isabel tenía un remedio para amansar a los hombres y evitar los abusos y el maltrato físico a las mujeres. Hacía figuras de pan, las cubría de cera, sobre ellas tallaba la cara de un hombre y clavaba alfileres. Efectivamente, lo que hacía es lo que hoy conocemos como vudú, ya en el Toledo del siglo XVII. Fueron sus vecinas quienes acudieron en su defensa ante la Inquisición. Más de 10 mujeres que insistían en que Isabel jamás había hecho nada malo y que si lo había hecho era solo por necesidad. Y esto es importante, porque solo atendiendo a la pobreza y a la exclusión social de todas las mujeres podemos entender a Isabel y a las mujeres acusadas de brujería. Además, fue amenazada con la tortura, que es algo raro, inusual, porque a las mujeres acusadas de hechicería jamás se les torturaba ni amenazaba con esto. Pero Isabel era negra y buscaron un castigo ejemplar, sospechando que pudiese ser molesta. Porque en el caso de Isabel no solo hay misoginia y aporofobia, también hay racismo. Jamás se derrumbó, ni lloró, ni gritó, ni movió una coma de su declaración. Por todo eso, su caso es especial, porque a mediados del siglo XVII revolucionó por completo el mundo de la hechicería toledana, reuniendo a su alrededor a un grupo de mujeres que antes, pero también después de ella, siguieron manteniendo un oficio que habían aprendido con Isabel. Un oficio que para ellas, pero también para las clientas, era el único camino para sobrevivir y no perder la esperanza en una vida mejor, más allá de que los hechizos y remedios fuesen efectivos. Si venís un día por Toledo, os lo cuento en un paseo. Un abrazo.
Pues muchísimas ganas de ir a Toledo con Felipe Vidales, al que podéis encontrar en tulaitula.com y hacer uno de esos paseos para entender cómo de brujas eran las brujas. Vaya, qué versión más lánguida del tema Once Upon a Dream en esta versión que hizo Lana del Rey para Maléfica. ¿Acaso se ha desinflado el imaginario creado por Disney, Mariela?
Bueno, digamos que el imaginario brujil se ha ido adaptando a los gustos y a los deseos de cada época. En su momento, Disney perpetuó los clichés que había de los cuentos tradicionales para promover el temor a las mujeres que tenían sus propios deseos y a las mujeres mayores que deberían ser nuestros referentes.
Ahora encontramos que tanto el modelo de bruja como de villana de Disney se ha modificado y se ha sexualizado, pasando de ser pues lo que era una señora mayor, arisca y de rasgos exagerados, a una femme fatale digna de catálogo de disfraces de Halloween a tope de látex.
Es verdad.
Además, es que se sigue usando como insulto. Hace unos días, una diputada del PSOE fue llamada bruja por parte de un diputado ultraderecha con aires de inquisidor. Y sigue siendo una excusa muy cómoda para culpar a las mujeres de cualquier cosa.
Soy una bruja y no me importa que lo digas. Di que sí. Algo así como decir que la culpa de todo la tiene Yoko Ono, pero ella se apropia del insulto para desactivarlo, porque la estamos escuchando, sí. Es Yoko Ono. Silvia, hemos empezado analizando el origen de la caza de brujas en Europa, pero no se quedó ahí, porque como bien has dicho en algún momento, coincide con la expansión hacia el Nuevo Mundo. ¿Qué tuvo que ver en la conquista de América, la caza de brujas?
Mucho, muy importante, porque acusar mujeres y comunidades de brujería fue una forma de destruir su resistencia a la colonización. Entonces, por primera cosa, muchos de los conquistadores y los misioneros que llegaron en la dicha América Latina empezaron a considerar los usos, costumbres, culturas del lugar como demónicos. Y esto ha sido también una forma de ataque a la resistencia de los esclavos en las plantaciones americanas, ¿no? Que se acusaron, ¿no?, los esclavos que intentaban conservar, ¿no?, su cultura, sus religiones que habían traído del África, que fue un motivo de resistencia. Y esto también fue acusado de ser, ¿no?, una forma de brujería. Por eso que los misioneros jugaron un papel fundamental para justificar en los ojos del mundo la conquista, la destrucción de enteras comunidades, diciendo, bueno, esta gente que son demoníacos, vamos a civilizarlos. Quiero agregar otras cosas, sobre todo con relación a la casa de brujas en España. Hay una red de mujeres, ¿no?, en España, Madrid, en los Países Vascos, de la cual yo hace parte, que ha empezado a reconstruir
la memoria de la casa de brujas desde abajo. Hemos decidido de empezar a reexaminar quién fueron estas mujeres. Esto significa que se han formado grupos de estudio que llega a los archivos y hasta ahora ha sido una cosa muy, muy contundente. Porque varias mujeres se han dado cuenta que en esta ciudad en la cual han caminado con su niño, con sus amores, etc., mujeres fueron torturadas, quemadas, etc. ¿No? Sí. Ya hemos hecho una reunión y vamos a hacer otra en la primavera a Madrid.
Sí, el proyecto es Por la memoria de las mujeres asesinadas acusadas de brujería y también se puede ver en memoriadelasbrujas.net.
Silvia ha dedicado su último libro, Bruja, caza de brujas, como os hemos dicho, a las jóvenes que reivindican y cantan Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, que va un poco en la línea de lo que nos estaba contando, de reunir ahora a las mujeres y utilizar esa caza de brujas como acicate y como mecha del feminismo. Bueno, bueno, bueno. Coven, una banda satánica en plena psicodelia. Esto me huele a bruja hippie. Mariela, ¿por qué las estamos escuchando?
En los años 60-70, el feminismo comienza a reapropiarse del concepto de bruja. En el 68 vamos a encontrar en Nueva York que se funda el colectivo Witch, la conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. En los 70 también las mujeres italianas gritaban «Temblad, temblad, las brujas han vuelto en las manifestaciones». Y en el 75 comenzó a publicarse en Francia la revista feminista Sorcières, brujas también.
Por cierto que hay un libro, el libro sobre Witch, publicado por la editorial La Felguera. Estuvimos hablando de él hace un tiempo. Silvia, se ha contado mal la historia de las brujas. ¿Cómo podemos contarla bien?
Yo creo que el movimiento feminista ha recuperado mucho de la historia de la bruja. Hasta los años 70, la historia de la bruja fue contada solamente por un número limitado de históricos. Pero esta persecución fue completamente ocultada. Y yo creo que es muy importante porque en el momento en el cual las feministas a nivel internacional están recuperando las historias de la bruja, hay este proyecto comercial, que es un proyecto comercial, pero también político, de desvalorizar este estudio, ¿no? Esto para mí es muy peligroso. ¿Por qué el interés histórico? Porque hemos comprendido que la casa de brujas no ha terminado. No solamente se siguen quemando mujeres en varias partes del mundo, y todavía la casa de brujas continúa en otras formas. En los Estados Unidos, por ejemplo, hoy hay todo un movimiento de derecha que está criminalizando a las mujeres que quieren abortir, ¿no? Entonces, la desvalorización de la mujer no ha terminado con la fin de la casa de brujas. Y por eso que es importante comprender cómo se relaciona esta casa de brujas a la gran violencia que hoy se habla de feminicidio. En tanta parte del mundo hay un incremento de violencia contra la mujer, violencia doméstica, violencia de los paramilitares, violencia institucional. Entonces yo creo que es fundamental comprender porque hay una continuidad entre la casa de brujas y lo que se está pasando hoy para, ¿no?, de nuevo crear nueva forma de sumisión.
Y por eso es tan importante, para conocer la historia, leer a Silvia Federici. En su libro Reencantar el mundo, el feminismo y la política de los comunes, habla del poder del canto y del desencanto. Habla del encantamiento y el reencantamiento. Habla de reencantar el mundo para romper el hechizo, volver a los comunes y enfrentarnos al capitalismo. Silvia Federici, de nuevo ha sido un placer tenerla con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por hacer este programa, muy importante. Gracias.
Muchas gracias por tu trabajo y tu tiempo.
¿Con qué nos despedimos, Mariela?
Bueno, pues nos queremos despedir escuchando a la afro-neoyorriqueña Princess Nokia, que canta a sus ancestras, a sus abuelas nigerianas, brujas.
La dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que.
Nos ha contado Silvia Federici lo necesario que es reivindicar esta memoria de las brujas y de todas las mujeres que se rebelaron al capitalismo patriarcal.
Sí, y reformular el concepto de caza de brujas, porque como cuenta ella en su último libro, ha dejado de estar relacionado con una etapa específica de la historia. La acusación de brujería constituye todavía a día de hoy el mecanismo definitivo de alienación y aislamiento de aquellas personas que intentan defender sus comunidades.
Podéis encontrar toda su obra en la web de Traficantes de Sueños. Y encontrar aquí cada mes a nuestras queridérrimas gerstóricas. Sara, Mariela y todas las demás, muchísimas gracias.
Nos vemos el mes que
viene. Vaya programa, ¿eh?
Vaya, ¿eh?
Esto para escuchárselo varias veces.
Y tomar apuntes. O coger los libros.
Sí, efectivamente. ¡Leed a Federici!
Mucho.
A nosotras es difícil cazarnos porque nos movemos más y más rápido que la escoba de una bruja.
Come bien.
Compra local.
Apoya el comercio de cercanía.
La agricultura y la ganadería.
Justas y sostenibles.
Porque comer
es un acto político.
No me gusta lo que parla, somos menores que estamos saliendo con farla. Te has vuelto loco, ¿qué pasa? Tú al ver que eres normal o serás carne de caza. Loco,
carne cruda en vivo y con público en la Semana Ciudadana de la Alimentación Sostenible.
El 15 de octubre a las 8 de la tarde en vivo y en directo desde Barcelona.
Sube la adrenalina y todo baja. No
de primero.
Activistas, científicas y agricultores por una alimentación sostenible en las ciudades.
De segundo.
Mezcladís, el proyecto de integración a través de la cocina.
Y de postre.
La música en directo de Anier.
La rapera más cruda del panorama nacional.
Viernes 15 de septiembre a las 8 de la tarde.
Ven a vernos a la Plaza Real de Barcelona.
Entradas gratuitas en carnecruda.es.
Hasta completar aforo.
Y más información en
alimentacionsostenible.barcelona/es.
Un programa para hincarle el diente.
Y después de la persecución de las mujeres, la de los homosexuales. Hablando de lo cual, por ahí viene puto Miquel. Pero vamos a ver, ¿por qué ha llegado tan tarde? Pero bueno, ¿y esas toses?
No es coronavirus, lo prometo. No,
espero que no, ¿qué es?
Perdóname, padre, porque he pecado.
Ay, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te pasa?
A ver, es que vengo del archivo y ya ves el polvo que tienen esos legajos, de verdad.
Claro, es que cualquiera pasa el plumero, por tanto archivo, por tanto legajo antiguo.
Claro, pues eso estaba mirando precisamente, la pluma. Y entre legajos del siglo XVI, acabo de descubrir que todos estos años que estaba acostándome con hombres...
Vaya...
Resulta que era sodomía eso, y claro, yo sin saberlo.
Bueno, hijo mío, tres padres nuestros y ya está, no te abrumes tanto.
Ay, si esa fuera la única pena que sufrían allá por el siglo XVI. Pero bueno, yo hoy vengo a hablar no solo de qué se le hacía a los hombres que yacían con otros hombres en la edad moderna, sino también de por qué.
Pero vamos a ver, la homofobia tiene una razón, querido.
Bueno, sí, todo proceso tiene sus razones históricas, y este tiene varias, pero es que hoy no vamos a hablar solo de maricones, también vamos a hablar de colonialismo, de imperialismo y de la acumulación originaria.
¡Rojos completo.
Y maricones es lo que hay en
este programa! Pues allá vamos.
Crux sacra sit virus, non draco sit virus, ad retro satana.
Manu.
¿Sí?
¿Qué no es esto?
¿Esto no es va de retro?
Sí, pero no.
¿Eh?
Esto es va de retro, ¿entiendes? La sección de historia de Carne Cruda.
Con puto Miquel y Gerstórica.
¿Ya vas a salir del armario como mamarracho? Bueno, sí.
Eso.
Bueno, me estabas hablando de la acumulación originaria, que es eso de la expropiación y acumulación de los medios de producción en unos pocos para tener una masa de trabajadores desposeídos, ¿no?
Así es. Como bien nos han adelantado ya las históricas, estos procesos de asentamiento del capital y de acumulación estuvieron muy relacionados con la dominación del otro, de las mujeres, del sujeto colonial y también de los deseos alternativos, digamos.
No debería sorprender a muchos a estas alturas que el marxismo y la disidencia de género y sexual estén muy vinculados.
Pues a algunos se les atraganta, ¿eh? Ya. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, a hablar de los comunes.
Tic-tac, tic-tac.
A ver, tic-tac. ¿Vamos a hablar ahora de Podemos?
No, tranquilos, tranquilos. Voy a hablar de la tierra comunal que muchos municipios tenían para el uso de la comunidad, gestionados por el municipio o entre los vecinos.
Sí, bueno, hemos hablado de los comunes aquí en un programa especial. Está bien que lo aclares.
Este régimen de tierras era bastante frecuente a finales de la Edad Media en la Península Ibérica y muchas zonas de Europa, sobre todo en zonas rurales. Cuando los reyes creaban municipios, les daban cartas en las que asignaba tierras para el uso del municipio o de sus habitantes. Pero también algunos señores hacían cosas similares.
O sea, claro, esto podría servir de motivación a más de uno para poblar estos municipios y estas tierras.
Sí, en la península, de hecho, muchos de estos comunales se establecieron en los esfuerzos de repoblación a medida que los reinos cristianos avanzaban al sur.
¿Y cómo eran estos comunales?
Legalmente había diferencias entre los de realengo, los comunes, los baldíos. Cambiaba también si el municipio era de realengo o de señorío, pero no nos vamos a entretener en ello.
Sí, me aburro. La jerga legal para otro día.
Sí, sí. Muchos de estos eran pastos o bosques, pero también había tierras comunales para ser cultivadas en turnos o en sorteo, o incluso que se podían arrendar parcialmente por un tiempo limitado.
Vamos, que funcionaban como una manera de gestión colectiva para beneficio de todos.
Sí, había algunas normas también sobre cómo usarlos para poner algunos límites a, por ejemplo, cuántas cabezas de ganado podía llevar cada vecino a pastar por ahí.
Sí, no fuera a haber un vecino listo que abusase.
Claro, claro. Esa es la base de uno de los dilemas económicos más conocidos, que es la famosa tragedia de los comunes.
Sí, ¿no? Aquí hemos puesto hasta una canción que se llama así.
Bueno, si yo abuso del sistema común, aunque sea un poco, el beneficio va todo para mí, pero claro, el coste se asume de manera colectiva.
Y si todos hicieran eso, pues el sistema a freír puñetas.
Y efectivamente, a lo largo de la Edad Moderna, estos sistemas de propiedad comunitaria se fueron a freír puñetas en beneficio de la propiedad privada.
Ay, qué pena, el anarquismo ahí lo tuvo
casi
en la yema de los dedos.
¿Pero tú crees que fue por el famoso dilema?
Algo me dice que si me lo preguntas es por qué no.
Ah, sí. El proceso fue mucho más complejo, claro. Tan complejo que duró siglos y se dio en muchas formas. Pero en Inglaterra o en Francia conocemos los cercamientos y en la península se dieron procesos similares.
¿Y qué llevó a que desapareciesen?
Pues lo de siempre, la mala gestión, la precariedad y la usurpación por parte de los poderosos.
Eso último suele tener bastante importancia. Pensaba que estábamos hablando de cosas del pasado.
Bueno, es el eterno retorno de lo mismo que decía Nietzsche. Antonio Miguel Bernal, estudiando las tierras comunales y su evolución en Andalucía, identificó tres causas principales. Las tierras comunales eran un colchón de seguridad para malas cosechas o malos años, pero claro, a veces estos colchones se quedaban sin relleno.
¿Y qué hacían en esos casos?
Bueno, pues se vendían algunas de estas tierras para atraer a nueva población, o la corona, en programas para repoblar, disponía de estas tierras comunes para repartirlas. Uh-huh. Luego estaba, por supuesto, la usurpación por parte de nobles, a veces por triquiñuelas legales y otras directamente por medio de la violencia.
Por mis santos cojones.
Exacto. En palabras del jurista Castillo de Bobadilla:
nunca vi un lugar sin pendencias que tenga muchos campos baldíos, y esto nace de la gran codicia de los recios poderosos. Ni vi cosa más frecuentada que es apropiar para sí lo concejil.
Y luego, por supuesto, pues también tienes las ventas. La Edad Moderna vio el refuerzo del Estado, de la corona y, bueno, de un imperio que tenía que mantenerse sacando fondos de donde fuera.
Así que asumo que más impuestos municipales, entre otros, y más presión fiscal para los de abajo.
Exacto.
¿Estamos hablando del pasado o del presente?
Es que en el antiguo régimen, ten en cuenta que encima solo pagaban impuestos los... Igual sí que no han cambiado tanto las cosas. Vale. Por ejemplo, la ciudad de Sevilla, para poder pagar los casi 3,5 millones de ducados acordados por Felipe II, tuvo que hipotecarse y, al final, vender gran parte de sus tierras concejiles.
Entonces, poco a poco, estas tierras se iban depredando por los poderosos, fueran nobles o latifundistas.
Exacto. En algunos casos, estas ventas también conllevaban una usurpación de las tierras colindantes.
Ah, el famoso me como una y cuánto vende.
Claro. Y todas estas usurpaciones llevaban a trámites legales, juicios y procesos que duraban décadas o incluso siglos. Los nobles y señores tenían las de ganar en los procedimientos legales, por lo que fuera. Pero muchos de estos conflictos duraban en la memoria de los pueblos, hasta el punto que, cuando se aprobó la Ley de la Reforma Agraria de la República,
¿sí?,
aún se seguían pleiteando muchas de estas tierras tomadas 2 o 3 siglos antes.
Toma ya. Y mientras tanto, tanto el uso como los beneficios iban a los de siempre.
Claro, esta privatización silenciosa fue acompañada, sobre todo a partir del siglo XVIII, ya de discursos que la legitimarían.
La famosa Ilustración.
Sí, así nos encontramos a algunos ilustrados como Jovellanos que protestaban que las tierras comunitarias no eran productivas y que, por tanto, para incentivar la producción y para modernizar el país, era necesario privatizar los comunales.
Porque aparte de ilustrados, eran un poquito liberales. Y todos estos pasos en pos de lo mismo, más beneficio, pero peor repartido.
Exacto. La mayor productividad agrícola no previno, por ejemplo, las hambrunas por la especulación con el precio del grano, ahora controlado por los grandes latifundistas o nobles. Pero, eso sí, garantizaba una mayor masa de población cuya única propiedad era su fuerza de trabajo.
Vale, todo esto está muy bien. Es muy interesante. Me ha gustado mucho toda esta explicación y la desconocía. Pero, ¿qué tiene que ver con el movimiento LGTBI?
Muy bien, a ver, vamos a ello.
Porque me está dejando totalmente con el culo torcido.
Juro que tiene relación. A ver, es que todo este discurso de la productividad y todo en pos de la modernización del Estado, aunque lo vemos para el plano agrícola, era también una de las justificaciones por las que se hacía para regular los cuerpos, la reproducción y el deseo.
¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué?
¿Eh? ¿Por qué? Como decía la Tres Ovares.
Una leyenda. Bueno, verás, durante los siglos de la Edad Moderna se asienta una preocupación por el pecado nefando, que así lo llamaban. De hecho, en 1497, recién empezada la Edad Moderna, los reyes católicos proclamaron una pragmática contra la sodomía.
¿Y qué decía esa pragmática?
Básicamente se exigían menos pruebas para demostrar que se había cometido un delito de sodomía y por lo tanto era mucho más fácil perseguirlo.
Así que quien más, quien menos, podía ser acusado de sodomita.
Exacto. Y por otro lado, el tribunal confiscaba todos los bienes del condenado, lo cual también viene bien para que el Estado expropie, acumule y prive a estas personas de un acceso a la propiedad.
Lo mío, pa mí.
Bueno, exactamente lo mismo que se ha hecho con las brujas, con las mujeres acusándolas de brujas, pasaba con ciertos hombres acusándoles de homosexuales, de sodomitas, para quitarles la tierra. O sea, que el capitalismo se ha sostenido sobre los hombros de brujas y maricones.
Exacto.
¡Qué bonito! ¿Y cuál era la base para justificarlo como pecado?
Vale, en la Edad Media la sodomía era una impureza, algo que sin duda no se veía bien. Pero a lo largo de los siglos XVI y XVII, las leyes y los moralistas argumentan más y más que la sodomía era un crimen contra el orden natural y contra el Estado
contra
mismo.
¿Contra el Estado?
¡Hombre!
Oh, ¡madre mía! O sea que aunque la justificación variaba, vemos una tendencia a identificarlo como un peligro social.
Sí, ahora que aunque sodomía solemos asociarlo con el sexo entre hombres, había muchas otras actividades que podían entrar bajo esta categoría.
¿Ah, sí? ¿Como cuáles?
Bueno, el sexo entre hombres, obviamente, pero también el sexo anal entre personas de distinto género, o el uso de cañas o artilugios por una mujer para penetrar a otra.
Ah, mira.
Para algunos, incluso el que una mujer estuviese encima de un hombre durante el acto.
O sea, que solo se podía el misionero. Claro, de ahí el nombre.
Pero mira esos malditos católicos llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar.
Esto es lo que Fray Bartolomé de Medina calificaba como sodomía imperfecta, que podía tener una pena, pero normalmente era menor si se comparaba con la sodomía perfecta, que era la dada entre dos hombres. En condiciones...
La sodomía bien hecha.
Exacto.
O la hacemos bien o no la hacemos.
Exacto.
¿Y cuál era el criterio de distinción entre la sodomía perfecta y la imperfecta?
Pues básicamente el desperdicio de semen. Vale. Ya sabes, con fines no reproductivos. Uh-huh. En esta época estaba bastante extendida la idea de que la creación divina era un proceso constante y el hombre, tenía un papel que cumplir en ella.
Bueno, un poco en línea con eso de creced y multiplicaos.
Exacto. El papel de la mujer era, en este caso, más el de una vasija. Así que suena mal, pero...
Bueno, hoy con lo de la gestación subrogada, algunos siguen pensando que es así.
Un poco también, es verdad.
No hemos cambiado tanto, ya lo vemos.
Así que claro, el derramar donde no tocaba, con fines que no fueran la reproducción, era un terrible pecado.
¿Y qué pasaba con las mujeres que empotraban a otras mujeres?
Bueno, si bien era un pecado grave, algunos moralistas establecían que no era tan grave porque no había desperdicio de semen.
Pero sí de fluido vaginal.
No, es que... Claro, es que cuando ves a la mujer como simplemente una vasija, pues tiene su lado bueno, supongo. Así que nada, no se alteraba la economía de la creación. Uh-huh. El deseo de las mujeres no importaba, básicamente. Al final, toda esta regulación del cuerpo y del deseo tenía unos fines bastante claros.
Asegurar el modelo de familia patriarcal, donde la mujer es un complemento a controlar y todo el mundo se case y se centre en la actividad más importante, tener hijos.
Exactamente. Ahora, la regulación y las penas para todas estas desviaciones variaban enormemente. Algunos, sobre todo si eran de buena familia, podían optar por tomar el hábito o por el exilio. Otros tenían menos suerte y eran condenados a la hoguera.
Clases siempre ha habido, hasta en los delitos.
Bueno, sobre todo en los delitos, más bien. Y en un contexto de imperialismo colonial, estas leyes y juicios llevaban también a controlar y regular los cuerpos y actividades del otro.
El problema es, ¿quién es para ti el otro?
Bueno, aquí entendemos el otro no solo como el súbdito peninsular que no encajaba en ese modelo viril, ¿no?, el sodomita, sino también el de las poblaciones indígenas y afrodescendientes al otro lado del Atlántico.
Ah, todo lo que no fuera blanco y heterosexual, vaya. No sé a qué me suena esto.
Bueno. No vayamos por ahí. En los discursos de muchos moralistas, la sodomía era una enfermedad que venía desde fuera, traída por italianos o por valencianos o por portugueses.
Esto también dice mucho de nuestros prejuicios, ¿eh?
Era en plan traída por extranjeros como los valencianos. Para los holandeses la traían los españoles o los franceses.
En definitiva, una infección que siempre venía de fuera, estuvieras donde estuvieras, y amenazaba con la integridad del pueblo.
Sí, y esta amenaza extranjera, en el caso del Nuevo Mundo, también se entremezclaba con aspectos raciales.
¿Y por qué esta persecución de los deseos alternativos empieza a ser más generalizada ahora, precisamente?
Bueno, por un motivo bastante simple. Eran un desafío a las formas de acumulación y transmisión de la propiedad privada en el orden patriarcal. La acumulación originaria creaba súbditos en un orden también sexual y racial. Pero para esto he decidido traer a Enrique Moral de Eusebio, que es un doctorando en la Universidad Pompeu Fabra.
Y seguro que puede aclararnos muchísimas cosas.
Muy listo, la verdad. A mí me da mucha rabia. De hecho, está realizando su tesis centrada en las políticas y las violencias sexuales del periodo colonial en Guam, allá por las Islas Marianas.
Enrique, crudos días.
Hola, buenos días.
Dice Miquel que eres muy listo.
Sí. Bueno, no tanto, el más.
Bueno, a ver, ¿cómo se entremezclaba la sexualidad con el elemento racial en el caso de los chamorros de Guam que estás estudiando?
Pues yo creo que la primera forma en la que luego se ve, ¿no?, es al principio, cuando llegan los europeos por primera vez al archipiélago y no establecen una colonia, sino que van llegando barcos, ¿no?, de españoles, de neerlandeses. Y entonces en los diarios de navegación de estos barcos, a las mujeres chamorras, a las nativas, se las erotiza a la vez que se las exotiza, ¿no? Uh-huh. Viendo lo que dice una artista, Iquillos Piña Narváez, que habla de esta eroexotización, ¿no? Entonces, estos marineros hablan de ellas como desvergonzadas, como lujuriosas, e incluso las llegan a deshumanizar, hablando que las comparan, ¿no?, con animales. Dicen que se mezclan entre ellos los indígenas como animales. Y luego, una vez se establece la colonia, ¿sí?, este cruce, ¿no?, entre lo racial y la sexualidad se ve sobre todo en los matrimonios. En los matrimonios mixtos entre soldados, que podían ser españoles de la península o criollos, ¿no?, en Nueva España, y las mujeres indígenas, que además eran matrimonios que tenían consecuencias también en el plano de lo político, de lo público, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que se casaban con soldados estaban exentas de trabajar en los campos, pero las que estaban casadas con indígenas debían trabajar en las haciendas de los jesuitas, ¿no?, y de las autoridades civiles, y muchas de ellas incluso llegaban a abortar porque decían que no querían parir esclavos para el español, ¿no? O sea, trabajaban en condiciones realmente duras, y esto llevó a que los propios indígenas, ¿no?, de la colonia se estuviesen extinguiendo, ¿no?, por esta falta de hijos entre los matrimonios entre hombres y mujeres indígenas.
¿Y estas persecuciones buscaban más la condena o la reforma? Es decir, ¿se entendía que se podía, entre comillas, curar al sodomita?
Pues en el caso de la sodomía, claro, la sodomía se considera un pecado contra natura, ¿no?, que atenta contra el orden natural. Entonces, esto como algo polutivo, ¿no?, que contamina tanto a la persona que lo practica como al conjunto de la sociedad. Entonces, las penas que se imponen a los sodomitas, ¿no?, como la hoguera, ¿no?, que era la más grave, no buscan ningún tipo de reforma, sino que buscan como una purga, ¿no?, como purgar ese mal. Porque tenemos que tener en cuenta que la sodomía no se consideraba una enfermedad, o sea, no es como luego la homosexualidad en el siglo XIX, sino que en la época ser sodomita era aquel que cometía una práctica, ¿no? Como dice Michel Foucault, el historiador, el sodomita era un relapso, era un reincidente, ¿no? A mí me gusta compararlo con los ladrones, o sea, una cosa es un ladrón que cometió un acto en un momento determinado y otra cosa ya sería el cleptómano decimonónico, ¿no?, que sí que es algo como más interno de la persona, una condición, una enfermedad. Entonces, claro, no había esta noción de el homosexual como algo a curar, a reformar, sino que se le castigaba para purgar ese pecado.
¿Y qué papel jugaba esta condena ya no solo en el plano religioso, sino también en el político, para la corona?
Pues como ha dicho Miquel, este era un tema que tocaba de cerca a la corona, ¿no? Y Felipe II y antes los reyes católicos habían sacado varias pragmáticas para castigar a los sodomitas y facilitar su castigo. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también con el propio contexto, ¿no?, de la España del siglo XVI, en el que la Iglesia católica está en crisis, ¿no?, con todo el tema de la reforma protestante. Entonces, defender la ortodoxia de la Iglesia católica, ¿no?, del catolicismo, es también una forma de defender a la corona española. Y esto atañe también a un modelo de sexualidad en el que, claro, el sodomita era el otro, a castigar. Y en este sentido, también se habla mucho, ¿no? Hay una investigadora que se llama Irene Silverblatt, que habla del papel de state-making, ¿no?, de hacer Estado por parte de instituciones como la Inquisición al perseguir este tipo de crímenes, que lo que hacen es un poco homogeneizar, ¿no?, la sociedad y crear como sujetos de Estado de esta corona española. Y luego también otro aspecto en el que se ve esta influencia en la política es en las acusaciones, ¿no? Llega un punto en el que las acusaciones por sodomía también eran usadas como un arma política contra los rivales.
¿Y hay algún caso concreto que te haya impactado particularmente estudiando las fuentes, o en Guam o en general?
Pues yo diría que los más trágicos, ¿no?, por desgracia. Por ejemplo, en Guam, el caso de un soldado español que en 1676 es agarrotado, ¿no?, estrangulado hasta la muerte por sodomita. O, por ejemplo, el de 6 niñas que el gobernador de la isla ya en el siglo XVIII mantenía en su palacio encerradas y de las que abusaba y luego además las cazaba a la fuerza con sus soldados, ¿no? Y así en general, en Valencia, por ejemplo, me ha gustado mucho un libro de Rafael Carrasco sobre la Inquisición, en el que habla de los sodomitas y lo que me impactó fue como la cantidad de sodomitas y los organizados que estaban, ¿no?, las redes que tejían. Él habla de los oficios, por ejemplo, y hay desde nobles a vagabundos, médicos, sacerdotes, esclavos, soldados, niños, ancianos, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no?, como que fuese algo tan tan público, tan organizado, cuando yo creía que era un delito como mucho más íntimo.
Había un colectivo ya LGTBI. Bueno, Enrique Moral de Eusebio, suerte con esa tesis sobre las violencias sexuales en el periodo colonial en Guam. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Así que el resultado, tanto en las colonias como en la metrópoli, era la organización en familias patriarcales y monógamas, donde el hombre manda, la mujer obedece y sirve para generar un heredero y una prole.
Exacto. Es por eso que no debería extrañarnos que es en este momento cuando empezamos a ver nuevas formas de codificar estas desviaciones, como ya nos ha dicho Enrique, como infecciones o enfermedades a extirpar.
O que pudiese estar visto como una herejía y, por tanto, ser juzgado también por tribunales eclesiásticos.
Claro, es ahora cuando nacen conceptos y términos como el bujarra o el marica, categorías para condenar ya no solo el acto, sino también un poco a la persona, creando en ocasiones un verdadero pánico social.
¡Que vienen los queers! que para muchos sigue.
Sí, sí, la verdad es que sí. Fray Pedro de León, en el siglo XVI, instaba, por ejemplo, a que los hombres, aunque debían pasar tiempo juntos, porque las mujeres pues hay que protegerlas, no debían tocarse, porque los sodomitas se reconocían por el tacto. En realidad, investigar esta época es un bajón, la verdad, porque la mayor parte de documentos, como ya ha dicho Enrique, los que tenemos son, conocemos historias de gente que desafiaba estos modelos impuestos y los conocemos porque, pues a través de sentencias.
Es decir, porque sufrieron la condena y a veces el fuego. Y ahí, además, cada uno estaría intentando defenderse ante el tribunal diciendo que había sido engañado.
Claro, claro. A veces, aunque también encontramos historias que, si bien acaban mal, nos hablan de que existían espacios más o menos seguros, al margen, y un reverso a la historia más conocida que merece la pena dar a conocer.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues pongámonos en situación. Tenemos el caso de Machuco el Negro, un hombre que vivía en Sevilla hacia final del siglo XVI y que, aunque no fue acusado de sodomía él mismo, sí fue condenado por ser facilitador de estas relaciones.
¿A modo de Celestina?
Sí, él era conocido precisamente porque se debía conocer a toda la red gay de Sevilla. Y en una época en la que no se podía ser abiertamente nada, Machuco encontraba la forma de presentar a jóvenes unos con otros y que se conocieran entre ellos.
Era el Grindr de Sevilla.
Hombre, mejor...
Mejor incluso que el Grindr, el Tinder y el Meet juntos.
Exacto. Machuco actuaba a medio camino entre proxeneta y alcahuete, llegando incluso a celebrar entre sus clientes una especie de matrimonio uniendo las manos de los amantes que querían unirse en algo más duradero.
Aunque si conocemos esta historia es porque se descubrió el pastel, claro.
Efectivamente. Machuco fue condenado a la pira junto con dos jóvenes a los que tuvo que unir las manos antes de ser quemados frente a toda la ciudad de Sevilla para dejar claro cuáles eran los peligros de atentar contra el orden social.
¡Qué barbaridad! ¿Y todos acababan en la hoguera de forma tan pública?
Cuando había esas condenas, sí, se quería hacer un ejemplo de ello. Pero en los siguientes siglos no habría tantos juicios por sodomía como cabría esperar. En gran parte porque la sentencia era tan grande y hacían falta pocas pruebas.
Claro, entonces estaba el peligro de denunciar a alguien y que la denuncia pudiese volverse contra ti.
Claro, en plan, si tú sabes que soy sodomita, ¿cómo lo sabes?
¿Eh?
¿Dónde has estado tú? De hecho,
no es que tengo un amigo. Que...
Ay, me han dicho,
un amigo, un amigo.
De hecho, la mayor parte de casos que encontramos ya en los siglos XVII y XVIII suelen salir a la luz por circunstancias más extraordinarias o imprevistas.
E imagino que habría acusaciones de todo tipo.
Y así surge otra etiqueta, la del discreto. Este miedo a la persecución también reguló que muchos se autoimpusiesen cumplir con todos los criterios del hombre español perfecto, asumiendo una fachada de virilidad absoluta.
Muy español y mucho español.
¡Hombre!
Con las incoherencias que eso supone.
Claro, es lo que pasa cuando se regulan los deseos de la gente a base de imposiciones. Aún hoy vemos efectos de esto, el gay discreto, el eterno conflicto entre yo soy gay, pero sin mariconadas.
¡Paloca tú, calva!
Como dijo uno que yo conozco, hombre, gay, gay. La relación a menudo conflictiva entre la masculinidad y la sexualidad, vaya.
Sí, ahora bien, aunque vemos una tendencia más o menos general, tiene que quedar claro que no es que se inventase la homofobia en la Edad Moderna.
Simplemente se intensificó cómo se regulaba.
Exacto, y en las colonias, de hecho, cronistas como Fernández de Oviedo añadían la sodomía a las razones por las que los indígenas debían ser dominados y convertidos al catolicismo. Estas cosas que celebrábamos ayer. Integrados, claro, ahora ya en pautas socialmente aceptables.
Es decir, que iba asociado inevitablemente a todos estos cambios culturales y económicos a una nueva forma, vamos, de ordenar la sociedad.
Exacto, y aunque todo esto forma parte del mismo proceso histórico, no tenemos que reducirlo todo a un mismo modelo. Tanto los ideales de masculinidad como las formas de entender estas desviaciones se adaptaban al contexto en el que les tocase estar.
Como una afrenta a Dios, o al orden natural, como una enfermedad traída por extranjeros.
Exacto, o sobre todo en las colonias, como una señal de barbarie o afeminamiento que había que civilizar. A lo largo de la Edad Moderna, estos sistemas se extendieron para controlar e impedir modos alternativos de organización o de cuerpos y deseos diversos para asegurarse que se integraban en unos patrones concretos, para que se casasen y, como ya hemos dicho, produjesen.
Patrones que estaban imponiéndose para garantizar unos modos de vida familiar destinados a la producción, ya lo hemos dicho.
Sí, sí, en este caso, de prole, porque es. Como estaba quedando el régimen de propiedad común, tampoco es que los hijos fuesen a quedar como grandes herederos o grandes tenedores, que se dice ahora.
Sí, pero había que tener hijos que fuesen súbditos para mayor gloria del imperio.
Obviamente, este debía ser el lema en la época. La tierra para el poderoso, la mujer en la cocina y el marica a casarse y aguantarse.
Bueno, buena forma de resumir el programa.
Oye, y que ya que por una vez me toca cerrarlo e irme, he decidido dejaros con lo mejor de los dos mundos. Un marica con mucho arte que canta por otras las que fueron condenadas al pasto de las llamas. Rodrigo Cueva y su Muñeira para filla da bruxa.
Ahora sí.
Pues muy bien traído para ponerle un lazo a este programa tan hilado.
Brujas y maricones, todos juntos, hombre.
A montones. Ganas de volverte a escuchar el mes que viene. Hasta entonces.
Adiós.
Cuídate.
Canto más la roda y anda más yo quiero mi amor. Ay, la, 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 la. Tu ana y bruxa, quereme embruxar, quereme embruxar, quereme embruxar. Aparta de diante, déixame pasar. Tra
pasaré.
Pues después de tener a la Federici en el día de hoy, mañana tenemos también otro programón con grandes invitados. Javier Bardem y Fernando León de Aranoa nos presentan la película que estrenan el viernes, El Buen Patrón. Y para cerrar tenemos a una bruja del humor, Charo López, viene desde Argentina hasta Carne Cruda. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
Oye, oye, espera, que aún falta algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado. Nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.